Hola amigos, bienvenidos de regreso a Dayo, el programa en el que estaremos platicando sobre películas infantiles y algunos eventos históricos o temas de la vida real que las inspiran. Mi nombre es Claudia Lever.
Y yo soy Santiago Lara.
Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre la película de Lo que el agua se llevó. Esta película narra la historia de un ratón que la verdad es que vive muy cómodamente con una familia en Kingston y por azares del destino, él termina en el sistema de drenaje o en el caño de Inglaterra o de Londres.
Que es de los sistemas de drenaje más antiguos del mundo.
Y en este, él encuentra una ciudad de ratones o de ratas. Ahí él termina involucrándose con una mafia de ratones que tiene como líder a un sapo y después logra escapar. La ratona con la que logra escapar es la principal enemiga de esta mafia y al momento de escapar se roba una pieza importante para la cabeza de este grupo. Como él añora regresar a su casa, hace un trato con ella para lograrlo y una vez que logran llegar a su casa, después de haber convivido y demás, se da cuenta de que uno está infeliz en donde está y número dos, que tiene que regresar para poder salvar a la ciudad porque esta mafia, o el sapo específicamente, tiene planeado erradicar a toda la población de la misma. No es sorpresa que hayan utilizado ratones para poder hacer una simulación sobre algo que pasa en los humanos. Y es que a lo largo de la historia, tanto en ámbitos científicos como en ámbitos artísticos, más que nada literarios, hemos visto que los ratones y las ratas han servido como espejismos para poder estudiar a la raza humana. Por ejemplo, tenemos los experimentos que se llevan a cabo de drogas o de alimentos para saber qué tan adictivos son o cuánto daño hacen, tanto a nivel fisiológico como a nivel mental, así como se tiene caracterizado en un libro llamado Flowers for Algernon. Por lo mismo, a través de Roddy, el personaje principal, podemos ver cómo es que el hombre reacciona en la soledad, donde puede ser que disponga de todo lo necesario para estar bien, pero aún así se sentirá vacío si es que no cuenta con quién convivir o con quién relacionarse. Y es que a final de cuentas, nosotros como humanos vivimos en una sociedad. Este es otro tema que también ha sido muy analizado y muy estudiado por diversas áreas, pero sobre todo en la psicología.
De hecho, ha habido experimentos psicológicos hechos con ratones en los que John Calhoun creó una utopía para ratones, dándoles toda la comida que necesitasen y, por ende, dándoles muchísimo tiempo libre. Los ratones no sabían qué hacer con esto y hubo muchos que se volvieron locos y empezaron a comerse entre ellos, otros que solo se dedicaron a reproducirse y un último grupo bastante particular que decidió aislarse y dedicarse solo a limpiarse, a su propia higiene e incluso estética en algunos casos. No puede reforzarse suficiente la idea de que el humano es un animal político y separar el aspecto político de nuestro aspecto humano es casi imposible.
Esto podemos verlo desde el inicio de la película, cuando Roddy está solo. Él sería uno de los casos que decide aislarse, que tal vez no pierde totalmente la cabeza, pero no está conforme. Sin embargo, cuando llega a la ciudad de ratones y conoce a la familia de Rita, él se da cuenta y de hecho menciona que Rita es muy afortunada al tener tantos ratones. También platica con la madre de la misma y se da cuenta de que está más solo de lo que él pensaba y de que esto le está afectando más de lo que él creía. Otra de las temáticas muy importantes que trata la película es esta rivalidad de Inglaterra con Francia y con algunos otros países como Estados Unidos. ¿Nos podrías platicar un poquito más del aspecto histórico de esto?
Por supuesto. Durante toda la película se hacen bastantes burlas hacia varios países, sobre todo Francia, debido a que Francia e Inglaterra históricamente han sido países enemigos. Por ejemplo, se hacen burlas a que los franceses a la mínima señal de agresividad se rinden, debido a que en ambas Primera y Segunda Guerra Mundial fueron el primer país poderoso aliado en rendirse, y no después de mucho tiempo. Se burlan también de que los franceses son flojos, se la pasan comiendo y se la pasan presumiendo su cocina. Aunque, para ser sincero, contra la cocina inglesa los franceses tienen todo el derecho de burlarse. De hecho, el insulto más popular que aparece en la película es que los franceses casualmente son todos ranas. Y esto no es coincidencia. En Inglaterra es bastante común decirle a la población francesa ranas, frogs. Y aunque no se sabe bien el origen de este insulto, debido a que es algo que data desde siglos atrás, lo más probable es que se deba a la pronunciación de Francia, le France, que suena como the frog en inglés. Ahora, estos paralelismos no solo acaban aquí, sino que también me gustaría poner estos paralelos a la Guerra de los 100 Años, o por lo menos su principio. Esta es una de las guerras más famosas y más largas que han tenido ambos países, aunque han tenido bastantes. Para poder explicar bien por qué se ocasionó esto, hay que empezar desde Guillermo el Conquistador de Inglaterra, quien, después de conquistar Inglaterra, impuso en la corte un status quo bastante francés, en el que el idioma de la realeza era el francés, mientras que los plebeyos hablaban inglés. El arte y la cultura se enfocaban más hacia lo francés que a lo inglés. Posteriormente, casi un siglo después, Enrique II se casó con Eleanor of Aquitaine, una de las herederas más ricas de toda Europa, y con su fortuna, y también bastante su ingenio, compró muchísima tierra francesa. De hecho, en su momento llegó a ser dueño de casi la mitad del territorio que hoy se considera Francia. Unos años después, cuando finalmente Eduardo III llegó al trono de Inglaterra, Francia ya había recuperado, mediante la fuerza o el poder económico, la mayoría de sus tierras y ya casi se convertía en la Francia que hoy en día conocemos. Sin embargo, quedaba una tierra bajo el control inglés llamada Gascuña. Aquí empezó la Guerra de los 100 Años, de la casa de Plantagenet de Inglaterra contra la casa Valois en Francia. Felipe VI llegó y tomó Gascuña. De hecho, hizo que pareciera fácil el haberlo tomado. Llegó con Eduardo III y se burló de él, incluso rehusándose a hablar y negociar con él debido a que lo consideraba inferior. Ahora, la población de Gascuña vivía bastante bien gracias al comercio de vino y lana que existía con países como Italia e incluso la población flamenca que estaba a lo largo de ese territorio. Pero, cuando Felipe VI tomó el territorio, decidió que no iba a dejar que hubiese relaciones anglo-francesas, por lo cual la industria de vino y la industria de lana tuvieron un desplome súbito y se vieron muy afectadas. Es por esto que cuando eventualmente Eduardo III se alzó dentro de una multitud de plebeyos y juró que él era Eduardo III, rey de Inglaterra, y que había sido injustamente despojado de sus tierras en Francia, y de hecho iba a recuperarlas junto con la corona francesa, que muchos de estos plebeyos flamencos, italianos, ingleses y franceses decidieron unírsele. El resultado de esta guerra es un resultado muy famoso que terminó con la creación de la Casa de los Tudor. Es una de las guerras más famosas que ha existido y ha dejado bastantes repercusiones, no solo políticas, sino hasta culturales hoy en día, como por ejemplo el hecho de que hasta la fecha en Inglaterra, enseñar los dos dedos, índice y medio, a una persona se considera un insulto, debido a que esta era la manera en la que los arqueros ingleses se burlaban de los soldados franceses, quienes habían prometido cortarles los dedos si los capturaban. Y bueno, ¿por qué menciono todo esto? Lo menciono porque en la película se plantea que al inundar la ciudad de Londres, debajo del verdadero Londres, el sapo podrá deshacerse de todos los ratones y además crear un ambiente óptimo para sus renacuajos. Aunque no se sabe bien si esto fue propaganda o fue realmente algo que quería hacer Felipe VI, Eduardo III le juró a toda la población de Inglaterra que Felipe quería erradicar a toda la raza inglesa, incluso destruyendo el idioma y sus tradiciones, para poder así hacer de Inglaterra la joya de su corona, de su imperio francés.
Algunos paralelismos que encontramos con el sapo es, número uno, el hecho de que él busque erradicar toda la especie de las ratas o de los ratones para poder poblar con los renacuajos. Número dos, el hecho de que Eduardo III había sido despojado de su herencia. En la película, la familia real se deshizo del sapo muy literalmente y lo mandaron por el caño.
Y por último, es un poco raro que el antagonista es un sapo y aún así, a diferencia del resto de los anfibios que aparecen durante la película, se considera como inglés, mientras que los otros anfibios se consideran franceses. Esto es un paralelismo debido a que Eduardo III había nacido originalmente en Francia y aún así era el rey de Inglaterra.
En cuanto a la película, también podemos observar que suceden dos eventos muy similares con dos personajes distintos. Y es que nuestro personaje principal, Roddy, y también el sapo, viven una situación similar donde están primero con una familia, donde son mascotas queridas, y por una cosa u otra terminan viajando por un inodoro y llegando a esta ciudad. Cada uno le da un enfoque distinto y cada uno decide tomarlo de manera distinta. El sapo se vuelve un resentido que nunca logra adaptarse y que siempre quiere eliminar a esta especie que lo sacó. Y aunque Roddy comienza de manera similar buscando regresar para poder deshacerse de Sid, se termina adaptando y logra integrarse a la sociedad. En la vida real podemos aplicar esto a muchas situaciones donde nosotros podemos darle un enfoque distinto y podemos superarla según lo que hagamos. Otra de las similitudes que podemos observar entre estos dos personajes son el hecho de que, como bien mencionaba Santiago, el sapo es un sapo, pero no está con los anfibios, aunque tampoco está con los ratones. Y Roddy, por su parte, tiene al único actor de voz que no pertenece al Reino Unido en cuanto a representa a un personaje del Reino Unido, ya que Hugh Jackman es de Australia. Eso también de cierta manera nos habla de que, aunque es muy parecido, no es necesariamente igual, o mínimo desde un inicio se tiene una diferencia entre él y los demás. Pero como lo hemos estado analizando, logra superarlo.
Es muy importante saber que la manera en la que uno afronta las situaciones, incluso aunque existen situaciones en las que la actitud de uno no hace ninguna diferencia, en la gran mayoría de las situaciones, incluyendo la que estamos sufriendo hoy en día, es crucial enfrentarlas de manera en la que tu actitud y lo que esperas sacar de ellas sea siempre positivo, debido a que si no lo haces, esa puede ser la diferencia de si recorres un camino bastante irracional y loco como lo hizo este sapo, o un camino un poco más lleno de amor y compasión como lo hizo Roddy. El saber adaptarse a la situación, no tan solo como para sobrevivir a pesar de ella, sino para sacarle lo mejor para tu persona y para los demás, es un acto que siempre ha sido crucial en la vida humana y se ve bien recompensado.
Finalmente, nos gustaría concluir con que, pues si bien la actitud es algo muy importante, es aún más importante que tengamos en cuenta que hay muchas cosas que son trabajo en equipo, sobre todo ahora que estamos en una situación tan crítica. Sabemos que es muy difícil que podamos mantenernos de casa porque bien el hombre vive en sociedad, pero pues al mismo tiempo, si no nos unimos, no vamos a lograr salir de esto. Y el resistirnos en este caso solamente agravaría las cosas. No vamos a llegar a ningún lado si no seguimos las reglas o las sugerencias que se tienen para nuestra propia seguridad. Les recordamos que si quieren comentarnos algo que les haya gustado, algo que no les haya gustado o alguna película que nos quieran sugerir, pueden encontrarnos en Instagram como @adagio.mp4.
Eso fue todo por hoy. Les habló Santiago Lara
y Claudia Lever. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.